Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
En las 3 de la mañana. Ay, oh, ay, oh.
Vamos, 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 que ya son 5 las 3 y 5 las 2 en Canarias. Así se llama este programa de radio cuya segunda hora de transmisión comienza ya.
Yo me pongo bien loco, el brucal se me sube pa'l coco, yo me pongo eléctrico.
Estamos transitando por las primeras horas de este vigésimo día del mes de febrero. Así que en 8 días, nada, en 8 días nada más nos hemos merendado el mes. Vamos, todo tieso. Bueno, pues una vez que hemos comprobado que efectivamente la infantería y la gente menuda está absolutamente preparada, llegó el momento inequívoco, como cada hora, la cita habitual en este momento para quitarnos muchos años de encima. Sí, 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 para aplicarnos la crema antiarrugas de la radio y comience con toda la fuerza. ¡La hora vital! Motivo como cualquier otro para volver a ser jóvenes.
La batalla de los planetas es la gran guerra interespacial con las fuerzas que envían
al... Y al ritmo de las canciones o de los himnos que nos han marcado el camino durante tantos años como es la batalla de los planetas, empezamos.
Pues mira, esta es la canción de los Matías de Parchís.
¡Hombre!
¡Qué bonita canción! Esto es un homenaje al profesorado de España de antes, ahora ya...
¿Vosotros reconocéis aquí a las voces de Parchís?
Pues mira, sinceramente no. Sé que esto es de una película de Parchís, pero no sé si hubo ahí es que dobles.
Pienso lo mismo, ¿eh?
Sí, sí. ¿Se desliza la posibilidad de que no sea Parchís?
No, no, vamos a ver, está firmado como Parchís y esto forma parte, como dice Marco, de la película La Guerra de los Niños, que estaba protagonizada por Parchís, pero aquí no se escucha ni a Tino ni a...
Profesor, con los niños instruyéndoles de cara al futuro, ese homenaje de los niños, ahora te saca la navaja.
De todas formas, para que os hagáis una idea de la importancia que tenían estas películas entonces, se coló La Guerra de los Niños entre las 10 películas españolas más vistas en el año 1981. O sea, creo que era la quinta película más vista española. Solo como anticipo, os voy a dar el top 10 de las películas españolas más taquilleras del año 1981.
Eso es.
En el número 10 está El misterio en la isla de los monstruos, que esta no la tengo fichada.
Esta, yo tampoco.
No quiero ni saber cuál es.
Era de Bardem.
Sí. En el top 9 tenemos una que le encanta a Cerezo, es El liguero mágico.
Hombre, sí, El liguero mágico, buenísima, buenísima, buenísima. Seguro que hay algunas más de este palo entre las 10 primeras.
Pues sí, en el 8 Los liantes.
Los liantes.
Sí. En el 7 Deprisa, deprisa. En el 6 Los chulos.
De este soy bajar, sí. Buenísima.
Sí. En el 5 La guerra de los niños.
Anda.
En el 4 Qué gozada de divorcio.
Pues no estoy de acuerdo. No, no,
no, no, no, no, claro.
En el 3, La quinta del porro.
Se te das cuenta, qué asco.
Más cine kinky.
Más, y te está la quinta del porro es la tercera, ¿no, Wopel?
Sí, esa es la
que
está 3.
Asco de país, ya se llaman los socialistas.
No, no, aún no estaban, aún no estaban.
Ah, no, bueno, ya empezaban a asomar. Más, más, más.
En el top 2 está Patrimonio Nacional, que es la segunda parte de la escopeta nacional.
Sí.
Y en el top 1 está El crimen de Cuenca de Pilar Miró.
Pobres hijos míos, las que les cayeron encima estos dos.
Y decía como anticipo, porque todavía nos quedan por repasar algunas de las series del año 1981, pero yo no sé si tiene ahí Enrique Cerezo el top de las películas más taquilleras, pero en general, o sea, no solamente españolas, sino también contando las películas extranjeras.
Pues mira, sí, de hecho la película más taquillera en España en 1981... ¿Sí? fue El crimen de Cuenca, película dirigida por Pilar Miró. ¿Vosotros habéis visto la película vosotros esta o no?
Sí, sí, sí que la he visto. De todas formas, hablamos de ella un poco más adelante. En el top 2...
Bueno, pues está Superman 2.
Superman 2, bien.
Superman 2. Luego también, a ver, no, esto sí, la tercera película más taquillera en España en aquel 1981. ¿Cuál diríais que es?
Yo sí que lo sé.
Te lo digo yo, mira. El Lago Azul, la de Brooke Shields. Y la cuarta película más taquillera en España fue una de risa, ¿eh? Y no es española. Aterriza como puedas.
Sí. Bueno, pero espérate, que es que en quinta posición está un superclásico que yo no entiendo cómo no hizo más taquilla ese año, En busca del arca perdida.
Eso, te lo voy a preguntar antes, tío, ¿no hay ninguna Indiana Jones aquí?
Pues sí, En busca del arca perdida, la primera de Indiana Jones en el año 1981, solamente llegó a la quinta posición en el ranking de películas más vistas ese año en España. Y después están El cartero siempre llama dos veces, Gente corriente, Solo para sus ojos de James Bond.
James Bond.
Vuelve Patrimonio Nacional, Tiburón 3, Brubaker y ya al final de la lista La vida de Brian, ¿eh?
La vida de Brian, sí.
Es curioso. Bueno, y como decía antes, nos quedan todavía algunas series que repasar de ese año 1981. Esto que estamos escuchando es del 79.
Sí. Era una vez un planeta triste y oscuro, y la
luz al nacer descubrió un bonito mundo de color. Como son muchas las versiones del Érase que vimos aquí en España, hemos empezado por esta, que es la primera, que se estrenó aquí en 1979. Lo que estamos escuchando es la versión televisiva de la sintonía que cantaban, o por lo menos firmaban, Popitos, porque había más versiones. O sea, hay una de Caramelos que es clavada a la original y que me parece que solamente se utilizó en el primer capítulo. Yo no entiendo, la verdad, por qué se hacían tantas versiones de la misma canción, teniendo en cuenta que además las discográficas eran siempre las mismas. O sea, quien llevaba casi todo esto de los niños era Belter. Llevaba Parchís, llevaba Regaliz. No entiendo la necesidad de estar cambiando de niños, de grupos.
Yo creo que se firmaron dos contratos, porque igual aún el Popito estaría en gimnasia en el momento de la grabación y dice, pues bueno, pues para cubrirnos vamos a firmar a otros también. Y para, bueno, pues, y luego ponemos las dos y ya veremos.
Claro, igual es verdad, Enrique. Hoy los Popitos vamos a grabar. No, hoy los Popitos no, hoy tenemos examen.
Hoy tenemos examen. No, exactamente.
Bueno, esta versión más pelagrera.
Está muy pelagra.
Esta es la que utilizaban Parchís para hacer playback.
Yo recuerdo una que era: Eras una vez el espacio. Sí. Eras una vez.
Es que esta es la serie de este año, del 81, la del espacio.
Eras una vez.
Está bonita.
El espacio.
Triqui, triqui, triqui.
Otros mundos.
¿En qué obra clásica está basado esto?
Los planetas poderán.
Esta es una serie de. Bueno, que
no, pero te está preguntando por la música. Porque...
La música. Es una obra de música clásica.
Ah, sí, bueno, no. Esta es una música original de Michel Legrand. En francés
una
se
adaptación.
Llama.
Claro, yo creo que es de Boccherini, puede ser.
De Boccherini.
Vinagre,
bueno,
sí.
Pues, vinagre. Es igual. Lo que nos interesa a todos vosotros, que sois ya talluditos, y que veíais esta serie, el score lo podéis encontrar en Spotify. Si tecleáis y le teto un fo al espacio. Y le teto un fo al espacio. Ahí tenéis todas las cancioncicas que para que vayáis al gimnasio.
De todas formas, me parece que por lo menos la de la primera, la de Érase una vez el hombre, la letra era de José Luis Perales, ¿eh?
Sí, qué barbaridad.
Estaban todos lados, José Luis.
Estaba, vamos. La aventura.
Antes de entrar al convento, claro.
Érase una vez un corrido.
Yo no sé si aquí... Me parece que sí que se escucha a Tino y a...
Sí, aquí sí. Deja su sello personal, mira, escucha.
Además tiene una voz ya de bello público apareciendo.
Mira, qué va, si esto es en el 81 todavía.
Igual desarrollo pronto.
Bueno, a diferencia de Eras una vez el hombre, o de Eras una vez la vida, que nosotros aquí en español lo llamábamos, Eras una vez el cuerpo humano, y no era así. Bueno, pues decía que esto del espacio... Aunque tenía el mismo carácter divulgativo que las otras series, eran historias de la humanidad trasladadas en el futuro, en el año 3023. Se intentaba explicar otra serie de valores. Es decir, tú no puedes hacer una serie en los años 80 hablando del espacio y acertar, porque todos sabemos cómo acaban este tipo de predicciones.
Claro, jugar con riesgo.
Claro, pero entonces lo que intentaban era trasladar los valores de la tolerancia, sí, el respeto.
Me encanta esta serie, traslada muchos valores.
Eso sí, los personajes estaban basados en los de las series anteriores y tenían más o menos el mismo aspecto. O sea, siempre había un sabio, siempre los malos tenían la misma cara, pues como lo recordamos de toda la saga de Eras una vez. Y ya que estamos hablando de la saga, vamos a escuchar las sintonías de las otras series que había de Eras una vez, porque hay muchas.
Tienen valores.
Todas tienen valores, royales, todas. Algunas de ellas, es que yo casi ni me acuerdo. La de Eras una vez el cuerpo humano, sí, que era esta. Aunque insisto, se llamaba Eras una vez la vida, no el cuerpo humano.
Eras una vez la vida.
La vida es así.
Pues esta es la serie que todos conocemos como la de los glóbulos rojos.
Sí.
Es un bosque, un río, lluvia, viento y sol. Es el vuelo.
Podemos confirmar que no son parchís.
No, está.
Es el canto de un ruiseñor.
Y luego ya las siguientes no las tengo tan fichadas, porque está Eras una vez los inventores.
Los inventores han hecho a nuestro mundo mejor.
Sí, sí, sí.
A ellos tenemos que agradecer lo que somos hoy. Con el ladrillo, la rueda, el telar.
Yo creo que en esta época, cuando poníamos la televisión y veíamos las caras de los protagonistas de estas series, que eran todas iguales.
Todas iguales, directamente no se complicaron.
Pasábamos de la serie ya,
sí,
¿eh?
Sí, ya está. Sí, sí.
La siguiente. Oye, pero, Eras una vez los exploradores.
Esa es.
Vamos a explorar. Como aquellos que se esforzaron en recorrer el mar. Prestos a la acción, sin vacilación, a cruzar el Ecuador.
No, no, y además, como dice, los exploradores, eso de los exploradores ya implica que tienes que cantar así. Porque soy explorador. Exacto, es una aventura.
Érase una vez las Américas. Es la historia que os voy a contar.
A ver, reconoces que esta ya no la visteis ni para atrás.
Nah, esta nada, exactamente.
No, para calada.
Esta me suena a la melodía, pero verla ya no.
Pues tenías que haberla visto porque era una serie educativa.
Pues por eso no la veía.
Érase una vez el espacio.
Bueno, pues esta serie la veíamos en España a partir del 1 de noviembre de 1981. Y seguimos con otra serie. Pues sí, en la 1, pues la 1 o la 2. No había más opciones. O sea, ya, hasta ahí.
Doctor David Banner, un eminente científico en busca de la energía interior que todo ser humano posee.
Bueno, pues esta era la careta que escuchábamos en España del Increíble Hulk, de la serie que se estrenó aquí el 1 de febrero de 1981.
Masas.
Sí, la masa. O sea, yo no sé quién tuvo la genial idea. Bueno, sí, esto ya venía del mundo de los cómics de los años 60, cuando se tradujo aquí lo del Increíble Hulk como la masa. Y esta era una serie, yo creo que es la primera serie con actores de carne y hueso protagonizada por un personaje de Marvel. Lo que pasa es que con algunas connotaciones, con algunos cambios. Realmente el Hulk que veíamos en la serie de televisión no es exactamente una réplica del Hulk de los cómics, pero se le parece bastante. Hay que recordar que en los años 60, la primera serie que se hizo de superhéroes, entre comillas, que fue de Superman y después de Batman, había dejado pues como un halo de cachondeo con respecto a estas cosas, porque eran series como más bien cómicas, no tenían, sí, la trascendencia de rollo superhéroe, la cantidad de drama necesario para considerarlas otra cosa más que un entretenimiento casi infantil.
Había poca seriedad.
Muy poca seriedad. Sin embargo, esta serie ya era bastante más potable. Sí. El protagonista, que es Hulk, estaba interpretado por Lou Ferrigno. Lou Ferrigno era pues un culturista. Estamos hablando de una época en la que no había efectos especiales, entonces cogieron al señor que había ganado en el año 69 Mr. América, que había sido competidor de Schwarzenegger incluso, y que también había ganado años después Mr. Universo, y entonces lo pintaron de verde y lo pusieron a interpretar a la masa verde, en la que se transformaba el doctor David Banner, no Bruce Banner como en el cómic, sino David Banner.
David Banner.
Que estaba protagonizado por Bill Bixby, que además era un actor que venía a hacer comedia, y la verdad es que la gente se sorprendió mucho cuando lo vio en un papel tan dramático como este, pero lo hizo bastante bien. Bueno, pues decía, el doctor David Banner no es, igual que en los cómics, un científico nuclear, sino una persona que está intentando explorar pues como el interior del ser humano, la parte más negativa, más violenta.
Sí.
Y la hace aparecer la suya propia por accidente al exponerse a una radiación de rayos gamma. Estamos hablando de los años 70, finales de los 70, principios de los 80, donde las cosas nucleares todavía tenían una trascendencia importante. Ahora nos hablan de nuclear y nos quedamos así como... Ah, pero en aquella época, con el tema de la Guerra Fría, de las amenazas de las bombas y tal, pues tú decías nuclear y todo aquello cogía una trascendencia muy importante.
¿Acordáis en los primeros años de la movida madrileña que había aquí en España con todo el movimiento antinuclear?
había conciertos sí, sí. a favor del no a las centrales nucleares, etcétera.
Sí, vamos, los 80 estuvieron marcados por la tensión entre Estados Unidos y Rusia, precisamente por el tema del armamento nuclear. La Guerra de las Galaxias fue un programa de Reagan.
Estoy viendo, buenas noches a todos, aquí por Antonio Alcalá. Oye, que sabéis que a mí esto del culturismo y tal, de un tiempo a esta parte, me encanta.
Sí.
Y Schwarzenegger, efectivamente, lo acaba de citar Whopper, era otra de las opciones para interpretar a Hulk, pero por altura, al final no le dieron el papel a Arnold y sí a Lou Ferrigno. Schwarzenegger mide 1,88. ¿Sabéis cuánto mide Lou Ferrigno?
Pues casi 2 metros, ¿no?
2 metros. Claro. 2 metros.
Bueno, esto que estamos escuchando es la careta de salida de la serie del Increíble Hulk. ¿Por qué había tanta diferencia entre la careta de entrada y la de salida? Como decía antes, estaban intentando ponerle un poco de dramatismo a estas series después de haber visto lo que hacían con Batman en los años 60, que era todo de cachondeo. Y esto, pues, un poco evocaba el espíritu del fugitivo. O sea, de aquel personaje que tiene que ocultarse de todos y escapar de la vida que lleva y de la gente a la que quiere, precisamente porque por su naturaleza no puede estar cerca de ellos. Y se dedica durante toda la serie a buscar una cura para poder escapar de su oscuro tenebroso.
Sí.
Esto no es ni más ni menos que el libro de Dr. Jekyll y Mr. Hyde en versión moderna. O sea, en lugar de con una pócima, es con radiación y está, pues, situado en los años 80 y ya está.
Y hay valores al final, ¿eh?
Es una gran serie, ¿eh? Yo creo que si la ves con la perspectiva de los años, sigue siendo digna. Las interpretaciones de Bill Bixby y de Lou Ferrigno está muy bien. Y de hecho es una serie que está muy bien considerada. Tanto es así que cuando se hicieron las versiones cinematográficas de estos últimos años de Hulk, siempre se le ha hecho alguna referencia a esta serie en forma de guiño. De hecho, salía Bill Bixby en alguna imagen, en algún televisor que estaba funcionando en alguna escena. Lou Ferrigno también hacía un cameo. O sea, está bastante bien, bien considerada dentro del universo Marvel.
¿Hay versión de Julio de esta canción del Firefly? Es muy Julio esto, ¿eh?
Es muy Julio, sí.
Vamos a escuchar otra vez la intro de la serie con la locución por Manuel Cano.
Doctor David Banner, un eminente científico en busca de la energía interior que todo ser humano posee. Por accidente, recibe una alta dosis de radiación que altera la bioquímica de su cuerpo. Se cree que David Banner ha muerto, y él tiene que dejar que el mundo lo siga creyendo hasta que encuentre la manera de controlar esa súbita mutación.
Bueno, como era habitual en aquella época, nos destripaban un poco el contenido del episodio ese día. Con las primeras imágenes. La serie tuvo como 5 temporadas, lo que pasa que aquí en España hicieron un mix un poco raro. En Estados Unidos, para probar si la serie funcionaba o no, pues hacían pilotos más o menos largos de duración cinematográfica, los ponían y funcionaban, pues hacían otro piloto, y luego cuando eso nos llegaba aquí a España, esos pilotos los dividían en partes y los conformaban como si fuese parte de una temporada de una serie. Lo que pasa es que fue cancelada así como de golpe, de un día para otro.
De forma abrupta.
Sí, y la última temporada me parece que solamente tenía 7 capítulos. Pero estuvo en emisión en Estados Unidos desde el 78 hasta el 82. Bueno, y siguiendo dentro de los superhéroes y de ese 1981... sería la fecha en la que llegaría aquí a España la serie de animación de Spider-Man. Insisto, la serie de animación, porque hay otra serie también, como El Increíble Hulk, que está hecha con actores de carne y hueso, pero estamos hablando de la de dibujos animados, que en los años 60 se puso en Estados Unidos. Vamos, se produjo y se puso. Aquí nos llegó como casi 20 años más tarde. Bueno, 20 no, pero 13 sí.
Iba mal el correo.
A ver, la serie es de muy baja calidad. O sea, es que además te das cuenta de que está animada por los pelos.
Vamos a empezar a rajar ya.
Es muy respetuosa con los cómics, cosa que, por ejemplo, no pasaba ni con la serie de actores reales ni con El Increíble Hulk. Y digo que estaba mal animada porque es que ni siquiera se molestaban en pintarle todas las telas de araña al traje de Spider-Man.
Es que de verdad.
No había presupuesto.
No, claro, es que, a ver, cuanto más detalles hagas en un dibujo animado, lo comentábamos la semana pasada con Sport Billy, cuantos más detalles le pongas a un personaje en un dibujo animado, más te cuesta dibujarlo cada vez. Entonces, pues, claro, para ahorrar... Y en esta serie podíamos también disfrutar de los malos habituales de los cómics de Spider-Man. Estaba Octopus, el Lagarto, el Cazador, el Duende Verde. Y de hecho aquí en España la serie fue tan popular que incluso se sacó una colección de cromos basada en la serie de televisión. Pero yo creo que nosotros no escuchábamos esta careta, sino que escuchábamos la de nuestro amigo Memo Aguirre, mucha más famosa.
A nadie, Spider-Man.
tirar un piscinazo, pero creo que esta serie está en Disney Plus, ¿eh?
¿Sí?
Sí, porque por lo menos la de Mujer Araña sí que está. Y son más o menos de la época.
Por analogía y además por paridad, tiene que estar la Hombre Araña.
No, pues, pues si estáis en casa con la radio de fondo así, porque me ponéis el Disney Plus y a ver si aparece. Y es un buen complemento a la hora vintage.
Y decía que esta sintonía fue bastante más popular que la otra, porque de hecho Regaliz hicieron versión de este tema. Sí.
Esto lo has dicho, Whopper, que son Regaliz, ¿no?
Sí, sí.
Sí, bueno, por lo menos eso es lo que pone en el disco, que son Regaliz. Bueno. Ya sabemos que nunca se sabe cuando se trata de estos niños. O sea, podían ser Regaliz, podían ser Nins,
podían ser Rosalía.
Parchís.
Te quiero, Rafa. O sea, solo que estos dicen Spiderman en vez de Spiderman.
Bueno, pues yo creo que con esto también repasaba las series de aquel 1981, las series que se estrenaron en España, porque obviamente en el año 81 se ponían más series de televisión, pero como ya venían de atrás, todavía no hemos llegado al año en el que se estrenaron y no podemos hablar de ellas.
Ah, pero no hubo pocas, ¿eh? Ahí hay un ramillete interesante, ¿eh?
Bueno, os voy a poner una sintonía que es de las que a Miner le va a encantar. Escucha, escucha.
A ver, a ver.
Este ruido raro.
Sí. ¿Esto qué es?
No sé clasificarlo de otra forma. Es la banda sonora de la que comentábamos antes. Había sido la película número uno de aquel 1981.
El crimen de Cuenca.
El crimen de Cuenca. El crimen de música.
Pues te digo una cosa.
Vas a flipar,
antes he buscado. ¿Sí? Y yo creo que tenía un mal día. Porque Antón García Abril, después de turno de oficio, bueno, antes de turno de oficio, hizo esta auténtica.
¡Bacala!
Maravilla.
Vamos a ver, es un crimen, no es una comedia romántica. O sea.
Bueno, es un crimen y no es un crimen. Y ahora te lo voy a contar.
Sí.
Yo no sé si os acordáis de cómo fue el tema del crimen de Cuenca. Yo tuve que revisarlo porque no me acordaba. Pero alrededor del año 1910, en un pueblecito de Cuenca, pues llega un señor y desaparece, ¿no? Un pastor.
En Osa de la Vega,
En Osa de la Vega. Vale, pues este señor desaparece y entonces la madre, emperrada en que lo han asesinado, que lo han asesinado. Empiezan a reconstruir los hechos y dan con las dos últimas personas que se supone que lo vieron. Bueno, pues yo no sé a quién se le metió entre ceja y ceja que esas dos personas habían asesinado al pastor y que lo habían descuartizado y lo habían echado al río o lo habían echado a los cerdos. Entonces la Guardia Civil se pone a investigar y tal, y llega un juez que se le calienta el tema también y dice, bueno, pues estos señores son los culpables y hasta que no obtenga una confesión, pues de aquí no nos movemos. Bueno, pues como en aquella época pues no había ni CSI, ni Jessica Fletcher, ni nada, la Guardia Civil se pone a investigar y la Guardia Civil no encuentra nada y mientras tanto estaban ahí dándole de palos a los pobres pastores, poniéndoles ahí vídeos de Leticia Sabater en bucle para torturarles. Y entonces al final pues consiguen una confesión que bueno, es que si la escuchas te partes, porque de decir que eran inocentes a inventarse, porque se lo tuvieron que inventar, lo que habían hecho con el cuerpo, para arriba, para abajo, dónde lo habían echado, dónde lo habían enterrado, todo esto y tal. Pero espérate, que es que el señor este, el presunto que había sido asesinado, estaba en el pueblo al lado.
Estaba en la misma provincia, pero a 150 kilómetros.
Claro, es que como no estaba mirando el Twitter, pues no se enteraba de lo que pasaba.
Exactamente, lo que no tenía. De todas maneras, bonita la canción esta, ¿eh? Ponla otra vez. Eso.
La madre que lo
trae. Bonito.
Con las cosas tan bonitas que ha hecho Antón García.
Sí, como Brigada Central.
O sea, yo creo que le dijeron, tienes que hacer una sintonía en media hora. Y después te vas a enterar, si no me da más tiempo. Digo, por pensar bien.
A ver, pues tiempo tuvo. Porque esta película la empezó a rodar Pilar Miró en el año 79. Lo que pasa es que cuando llegó el momento de estrenarla, como que se acojonaron. O sea, esta película fue la única película de la democracia que estuvo secuestrada.
Tú que tienes memoria política, ¿sabes cuál era el ministro de Cultura que paró la emisión en los cines de esta película?
No lo sé.
¿Te suena Ricardo de la Cierva? Sí, y Océs.
Siempre sí.
Este era.
A ver, se consideraba que la película podía ser delictiva contra el cuerpo judicial y la Guardia Civil. Es cierto que durante la película pues hay torturas y además son muy explícitas. Lo que pasa es que, claro, aunque acusaban a la película de estar difamando a la Guardia Civil, es que esas torturas estaban documentadas. Entonces, realmente no se estaba contando nada que no hubiese sucedido. Y entonces tuvo que ser el Tribunal Supremo el que al final autorizase la exhibición de la película. ¿Qué pasa? Que cuando llegó esta película a las salas, con todo el morbo de haber sido la película sucustrada, como diría Peña Fiel.
Sucustrada.
Sí, sí. La última película de la democracia en sufrir la censura, porque la censura en España se acabó en el año 77, pues la convirtió...
En teoría.
La convirtió inmediatamente pues en la película más vista de ese año. ¡Ojo! Y se estrenó en agosto. O sea, que solamente tuvo medio año para remontar la cartelera de todas las otras películas que se habían estrenado.
Hay que decir que además la controversia de la Guardia Civil, ya veníamos del 23F ese mismo año con los Guardias Civiles y Tejero, o sea que es que estábamos on fire.
A ver, la verdad es que Pilar Miró lo pasó muy mal ese año, claro. Porque a la mujer pensaban que la iban a encausar o algo por el estilo, y encima dio a luz también precisamente ese año. Resulta que te encuentras luego pocos días después con el 23F, o sea, en una España convulsa, que hubieses hecho una película en la cual ponías a parir a la Guardia Civil y que de repente tres días más tarde te encontrases con un golpe de Estado protagonizado por la Guardia Civil, dices tú, ay mamá, de aquí o me exilio o me meten en la cárcel.
Y súmale que era pues la época de los años de plomo de la ETA. O sea,
también.
Es que era todo muy fuerte.
La película está bastante bien. De hecho, las escenas de la tortura son bastante desagradables.
Sí.
Y el pastor que está en el pueblo al lado ahí escondido lo protagoniza Guillermo Montesinos. Es verle un papel un poco distinto a que estamos habituados a verle de taxista.
Yo cuando la vi, vamos, igual hace 30 años que vi la película.
Os digo una cosa, Guillermo Montesinos encaja hasta en El Señor de los Anillos.
Joder, que me gustó.
Sí.
Ojo, pues estamos hablando de una película dirigida por Pilar Miró que en el año 81 quedó por encima de otras películas como, por ejemplo, Superman o En busca del arca perdida. O sea...
¡Ay! Ya me estaba acostumbrando a la canción del crimen de Cuenca.
Bueno, esta música de Superman, que es el tema principal de John Williams, se usó para la segunda película porque la segunda película fue un pastiche, señores. O sea, y voy a intentar explicarlo a ver si lo hago bien. Superman 1 y Superman 2 se rodaron al mismo tiempo. Había hecho Mario Puzo un guión enorme para la primera parte, entonces dijeron, vamos a hacer las dos a la vez. Lo que pasa es que según iban progresando en el rodaje se dieron cuenta de que se les iban a echar las fechas encima y decidieron concentrar todos sus esfuerzos en terminar la primera parte. La primera parte estaba dirigida por Richard Donner, y Richard Donner durante la dirección de la película pues tuvo unos encontronazos bastante importantes con los productores de Superman, ¿vale? Entonces, una vez que se estrenó la primera y que la primera fue todo un éxito y tal, pues entonces los productores dijeron, fenomenal, ya tenemos hecho el personaje, ya tenemos la franquicia en marcha, vamos a deshacernos del director. Se deshicieron de Richard Donner por telegrama, o sea, de una manera súper, súper cutre, y pusieron a Richard Lester a dirigir. Richard Lester había sido como una especie de asistente de Richard Donner, que había estado en contacto como intermediario entre la dirección y la producción, precisamente porque como se llevaban fatal, pues hacía un poco de mediador. ¿Qué pasa? Que tú para firmar una película necesitas haber rodado por lo menos el 50%, para firmarla como director necesitas haber rodado el 50% de las tomas, de los planos. Y Richard Donner había dejado ya grabado como el 75% de Superman, de Superman 2, con lo cual tuvieron que repetir muchísimas cosas con todo el cabreo que eso trajo a los actores, que estaban diciendo, pero vamos a ver si esto ya lo hemos hecho, y además lo hemos hecho con el director que nos caía bien, porque ahora tenemos que rodar con este señor que lo han puesto aquí por el artículo 33 y vamos a tener que repetir unos planos que ya estaban antes grabados. Bueno, pues por eso digo que la película fue un pastiche, porque en la película que se estrenó en cines pues había planos que habían sido grabados por Richard Donner, planos que habían sido repetidos por Richard Lester y luego el montaje final que había sido una mezcla de los dos. Una zorrera muy importante. Tanto es así que hay algunos actores que se les nota que están distintos físicamente dependiendo en el plano en el que sea. O sea, de hecho, la protagonista, la que hace de Lois Lane, que es Margot Kidder, en unos planos sale más delgada, en otros planos sale un poquito más gordita, con más
lamentable
o menos arrugas.
Mangazo.
O sea, muy, muy mangazo. Bueno, pues aquí en España se estrenó Superman 2 en el año 81. La película, pues, bueno, prácticamente se convierte en un clásico instantáneo, pero porque es lo que es, porque es de la franquicia de Superman, claro, y de las primeras. Pero tampoco te creas tú que sale muy bien parada, ¿eh?
No, yo recuerdo ir a ver la 1, la 2, no sé si fue a verla. Sí, pero vamos, no era un tema de tertulia de tabernas, o sea, no.
No, y estamos hablando de una película que quedó en España, pues eso, por debajo del crimen de Cuenca.
Sí, el crimen de Cuenca, pues...
Oye, pues muy bien explicado, Wopet, muy bien explicado.
No lo sé, no lo sé. De hecho, es que es una película muy rara. Si la ves, porque hay como también hay actores que rechazaron volver otra vez a trabajar, precisamente por el cambio de director, pues los planos de Gene Hackman que hay en Superman 2 son todos planos que se habían grabado al mismo tiempo que Superman 1. Y cuando necesitaban a Gene Hackman y no lo tenían porque se había negado a volver a la película, ponían a un actor de espaldas y decían que era él. Y utilizaban a gente como vosotros, a imitadores de voz, para que le pusiese la voz de Gene Hackman o del presidente de los Estados Unidos, que también el actor que lo había interpretado se negó a volver a grabar los mismos planos que había hecho con Richard Donner.
Si hubiera sabido Miner imitar a Gene Hackman, te hubieras llevado una pasta.
¿Te imaginas? No.
Oye, Miner imita a Gene Hackman.
Estamos hablando de Miner, que sabe imitar a Julio Iglesias, ha estado con Julio Iglesias y ha sido incapaz de imitar a Julio Iglesias delante de Julio Iglesias.
Y espera a ver, y otros actores que no sabemos que habrían sonado para ser Superman, pues habría que llamar a Minguella, o igual la masa antes, el increíble Hulk, igual también hubo otros actores que se postularon.
Espera un momento, voy a ver si consigo contestar con Minguella.
No sé, exactamente, porque supongo que está oyendo toda la, habrá estado oyendo toda la hora y tendrá alguna postilla que hacer.
Buenas noches, ¿cómo estáis? Buenas noches a todos. Creo que Fernando tenía interés en conocer quiénes eran los actores que se habían manejado, que querían hacer de qué.
De Hulk,
del increíble Hulk.
Hombre, si es muy fácil, la primera opción era Gabino Diego. sin maquillaje. Entonces, pues estaba ahí el hombre. Porque digamos que Gabino Diego era el prototipo de idea de Capitán América. Primeramente, el escuchimizado que se pone ahí todo.
Se pone
ahí,
cachas.
Se pone todo cachas. Y luego, como Gabino Diego dijo que no, pues se pensó también en Rafael Aparicio para hacer
de Hulk. Hombre, pues entonces, Rafael Aparicio haciendo de Hulk con mala leche, pues puede cuadrar, ¿eh?
Exactamente, pero bueno, pues Rafael estaba ya otros menesteres, estaba ya pues más metida al mundo de teatro y no tenía tiempo. Ella pidió un jet privado, pero bueno, al final no había tampoco presupuesto de Hulk. Y al final, pues el Hulk fue, pues como bien ha dicho el Whopper, pues los actores que estaban ahí con el italiano este.
Lou Ferrigno haciendo de Hulk y luego Bill Bixby haciendo de Bruce Banner.
¿De Superman?
Hombre, Superman, vamos a ver, había varios actores, lo habéis citado antes, Willy Montesinos fue siempre la primera opción para tal. Luego el papel de Richard Lester, querían atención.
Pues es el director.
Quiero decir que el director quería para el papel de malo, ¿cómo se llama el malo?
Gene Hackman, es el actor que interpreta al malo malísimo de Superman, que es Lex Luthor.
Exactamente. Bueno, pues el Lex Luthor, el papel, la idea original, la idea primigenia para Lex Luthor fue Florinda Chico, que estaba haciendo taller mecánico con Antonio Zores.
Todavía no, pero
se lo estaba pensando. Entonces, tanto pensar, se lo dieron al Hugh Jackman, pues fue esa la opción, sí.
Bueno, pues ahí está, lo que pudo haber sido y no fue, es la sección de Minguella dentro del mundo del celuloide. Gracias, Minguella.
Bueno, la tercera película más taquillera de ese año aquí en España fue El Agua Azul, que tiene esta banda sonora preciosa de un señor que se llama Basil Poledouris.
Hombre, Don Basil, Don Ford.
Sí, sí. Muy bueno Basil Poledouris.
Sí, sí. Muy bueno. Ha firmado bandas sonoras como, por ejemplo, la de Ben-Hur, la de Kuwait, la de Conan, la de Robocop. Y la película del Lago Azul, pues es una mezcla un poco rara, porque... A ver, os voy a contar un poquito de qué iba, por si no os acordáis. Son dos chavales que se quedan varados en una isla porque viajaban con el padre del chico en un yate. Entonces el yate naufraga y ellos se quedan en una isla desierta, los dos juntos, desde pequeñitos. Entonces, pues, que es una película de descubrimiento, porque descubren que tienen que sobrevivir en la isla, en plan Robinson.
Sí.
Y descubren también, pues, el amor entre ellos dos, descubren las primeras relaciones, etcétera, etcétera. Ella se queda embarazada y tal. O sea, es una mezcla un poco rara entre El Señor de las Moscas, un documental del National Geographic, un anuncio de Azur de Puig y Supervivientes.
Perfecto. Sí, está bien este caso.
Está protagonizada por Brooke Shields. Brooke Shields, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y ahora también, ¿eh?
Ya tiene unos añitos, ¿eh? No sé si ha visto que tiene un canal en Instagram en el cual se dedica a hacer gimnasia y a promover la vida saludable y tal, pero ya se le empieza a notar. Brooke Shields entonces era menor de edad Y claro, estamos hablando de una película en la cual dos chavales se pasan todo el día en porretas en la playa.
Sí, 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 verdaderamente, verdad que qué asco.
Era un poco, es que, un poco que asco. No hemos dicho que el chico es Christopher Atkins, que lo único que había hecho entonces era ser socorrista, con lo cual, pues, pues, claro, imaginar.
Papá lo hacía para ligar el mamón. Exacto. De él. Claro. Un exhibicionista asqueroso que solamente quería...
Depravado.
Totalmente, general. Totalmente.
Sí. Entonces, a ver, despierta un poco el rollo nostalgia porque junta muchas cosas. Estamos hablando de una película de los años 80 que está ambientada un siglo antes prácticamente y que además es como una vuelta a los orígenes. Es un poco la historia de Adán y Eva. La nostalgia dentro de la nostalgia de la nostalgia.
O sea, que,
yo no sé si Minguella ha colgado ya o sigue todavía al teléfono porque nos podía decir qué actrices optaron por el papel que al final protagonizó Brooke Shields, porque hay algunas que son bastante conocidas, ¿eh?
Bueno, pues sí, aquí sigo, efectivamente. Pues mira, las actrices que estuvieron para desempeñar ese papel fueron Jennifer Jason Leigh,
¿sí?
Diane Lane,
¿sí?
Shin Young y hasta Carrie Fisher.
Carrie Fisher estaba muy liada.
Mucho trabajo, sí.
Sí, no, estaba haciendo las películas de Star Wars y estaba muy, muy liada.
Estaba muy, muy, muy liada. Y al final, quien tenía el papel, pero por problemas personales, con porque iba mucho al bingo y tenía, y dijeron que no, porque le tenía más vicio que la Matilde, era la que, joder, no me acuerdo la actriz, la negrita esta de Ghost, que hacía...
Ah, Whoopi Wolver.
Vamos a ver, ¿cómo iban a poner a Whoopi Wolver en pelota picada por la playa?
Pues oye, pues estaba bien en pantalla, ¿eh?
¿Sí?
Cuando estaba, sí, un contoneo iba de lado a lado y tal, y más que nada, pues el contraste de colores, blanco y negro, por la sinergia, la integridad y estas cosas, que también ya en los 80 se empezaba a gestar.
La sinergia, o sea, la inclusión, sí, se refiere, ¿no?
Sí, la inclusión, sí, exacto. O sea, inclusiva, pero no, bueno, a ver, ¿alguna española? ¿No habría alguna actriz española nominada? No, ¿no?
No, no, en este caso no había española, ¿no? Porque, bueno, estaba... Sí, bueno, la de siempre. ¿Cómo se llama esta actriz? Maribel Verdú, que siempre sale en pelotas de todos lados. Dijo, oye, pues siempre es una descocada. Oye, pues bueno, pues oye, estaba ahí en las ternas. Sí.
Bueno, hay que comentar que Brooke Shields no se llegó a desnudar en la película, porque además entonces era menor de edad y la estaban vigilando el tema para que no hubiese movidas raras, y entonces cada vez que hay una escena de un desnudo no es Brooke Shields, sino que es una doble de cuerpo. Que además, según he leído, era bastante más mayor que ella, porque Brooke Shields entonces tenía 14 años y la doble creo que tenía como 30. De todas formas, la película no estuvo exenta de polémica, porque ya para empezar la temática tiene cierta controversia, ¿no? El rollo de que se queden los dos niños ahí en la isla y que acaben teniendo relaciones y demás, pues es una cosa complicada de digerir. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de los años 80 y en España te ponían ahí un poquito de carne de hombro en el cine y íbamos todos en tromba.
No es lo mismo que, claro, que la pongan ahora, que la gente ahora va a pensar, ya estáis tardando.
Sí, sí, además es que es eso. O sea, es una película que te pasa hasta la película diciendo, pero bueno, ¿pero qué hacéis? Venga, venga.
Ya estáis tardando.
Ya estáis tardando. Yo creo que a Tarzán y a Jane no les pasó lo mismo, ¿eh? Directamente, no. Estos fueron al grano mucho antes.
Y además, es que esto lo ves ahora y ya, cuando por fin van a... al grano, es como el que nos llamaba el de la telefónica. ¡Hombre!
¡Hombre!
¡Ya era hora, hombre!
Ya era hora.
Toda la película esperando para esto, ¿no?
Bueno, la película la puedes ver en Netflix ahora y además tuvo bastantes secuelas porque hubo otra que se llamaba El retorno al lago azul. Está protagonizada por Mila Jovovich, esta no sé cómo se dice el apellido de esta chica. Mila Jovovich. E incluso una serie de televisión ambientada en la actualidad, de unos chicos que también tienen un accidente y se quedan ahí varados en la isla, y también se llama algo del lago azul, vuelta al lago azul, el lago azul remember, el lago azul restore, no lo sé.
Bueno, pues ¿cómo se llama el lago azul? La musiquilla esta que para que la busques en Spotify.
Bueno, esto es de Basil Poledouris, la banda sonora original de la película The Blue Lagoon, el lago azul, que yo no sé por qué dicen que era un lago, porque en realidad estaba en una isla desierta.
Basil Poledouris, que como el nombre indica, es de Rentería, Guipúzcoa.
Sí, exactamente.
Bueno, pues top 3, un poquito de carne de hombro aquí en Lago Azul, en España, 1981.
Qué pena.
Y si queréis, la semana que viene, pues seguimos repasando algunas de las pelis más taquilleras de ese año que estamos intentando desgranar.
Sí, sí, desbrozar.
Oye, ya que hemos terminado con esta película, ¿puedes dejarla un poquito así para que la escuchemos, que es más bonita?
Para que se nos duerma la gente.
Exacto. Sí, sí, sí. Nada, unos segunditos.
Oye, que hay gente conduciendo.
Ya está, ya la suficiente. Ya está, muy bien. Venga, ya, vamos a continuar.
Vamos a hacer una pausa mientras llamo a Ortega.
Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am
one of those melodramatic fools. Neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just sad? Am I just paranoid? Am I just sad? I went to a shrink analyze my dreams. She says it's lack of sex that's bringing me down. And I went to a whore. He said my life's a bore. So quit my wedding, cause it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Yeah, yeah, yeah. Am I just paranoid? Yeah, yeah, yeah. Grasping to control.
Se puede hacer un mashup con la canción del crimen de Cuenca.
Vamos a utilizarlo como tanganillo.
Sí, es verdad, sí, puedes saber, elaborar un jingle de desconexión. Estamos en el año 1981, a pesar de esto que estáis escuchando, pero vamos a continuar. Ahí está. Venga. Desconexión. Venga,
va. Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Pero bueno, Vicente Ortega, ¿qué tal?
Pero bueno, ¿cómo estáis, amigos del Grupo Risa? Que digo, oye, qué categoría, ¿eh? Ríete tú, que da gloria. El otro día vi en 13 Televisión, el lunes por la noche, en la azotea, con María Ruiz y Antonio... Oye, qué entrevistón, para habernos matado. Encantado de saludaros, amigos. ¿Cómo estáis?
Escucha a tu amigo Bobby, que ha estado... Tenemos que hablar de ti.
No sé si a lo largo de la noche os lo han dicho ya, después de la entrevista, pero o si no, os lo digo yo y soy el primero. Me he quedado con ganas de más.
Bueno, muy bien.
Os lo digo sinceramente. Bueno, amigo mío, que estamos aquí, que son unos cracks, que me gusta a mí esto. Encantado de saludarte, hay tantos, para habernos matado. La radio aquí acompañando. Si es que sois unos cracks, qué categoría. Hombre, por favor. ¿Qué digo yo? Hoy.
Vamos al año 1981, pero bueno, yo también digo, pero bueno, sí, Fernando Salaverri, vamos a por los números uno del 81.
Bueno, pues vamos, señoras y señores, a repasar aquellos números uno, otra semana más de aquel 1981, nos habíamos quedado en el mes de septiembre, esto era número uno.
Sí.
No, ¿esto qué es?
El crimen de Cuenca.
El crimen de Cuenca, qué maravilla, uy, qué peliculón, ¿eh?
Sí.
A un día tenéis que dedicar 15 minutitos a hablar de la película, ¿eh?
Perfecto. Sí, fue una canción por la que con los 40 apostamos mucho.
Esto parece el programa del otro Ortega, ¿eh? Que le entrevistas al autor.
Es verdad, sí. ¡Vamos!
¡Mira el pavo real! José Luis Rodríguez, el Puma. Número uno, el 12 de septiembre del 81 en España.
Número, viva la numeración. ¿Quién ha visto matrimonio sin correr a amonestación? Numeral, viva la numeración. ¿Quién ha visto matrimonio sin correr a amonestación? Pavo real, pavo real, pavo real, pavo real,
A todos los que me escuchan, aquí les vengo a dejar.
¿Qué?
aquí me quiero casar. Y ahora
la de los coros tiene que terminar aburridas, ¿eh? Ya está.
Sí, porque además en aquella época no había copypaste.
No.
Había que grabarlo todo del tirón.
Claro, y es cuando va la de los coros y dice, yo no tengo letra, pasadme la hoja.
Hoy Pino Dallo. Esto fue número uno en España 2 semanas seguidas.
Pecata en discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico.
Desde Chueca hay una loca, ¿no?
Le ho sparato un bacio in bocca. Uno.
Le rompo el servicio.
Schiocca.
Questa canzone l'abbiamo esplotata, no?
L'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata senza fiato, l'ho lasciata. Tra le braccia mi è cascata. Era cotta, innamorata. Per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto male.
Io ricordo che questa canzone, quando salì in televisione, me dejaba absolutamente ipnotizzato.
Sì, sì. Fu una delle canzoni del anno, eh?
E poi. Che idea.
Entonces este Enrique Cerezo es Pino Dando, ¿no?
Este es Pino Danjo. Pino Danjo, ¿eh? Ah, vale. Ese que dices tú no lo conozco. Además me suena mal. ¿Cuál es la idea? Yo también he bailado esto, ¿eh? En el despacho.
Venimos de 2 semanas de número 1 de Pino Danjo y otras 2 semanas Bertín.
Solo tú, tentación en las sombras del jardín, luna llena en el.
La primera quincena de octubre.
Suave por mi piel, suave vuelo.
No, fue de verdad, fue 2 semanas, claro. Fue el reaje de la segunda semana al puente del Pilar y no estuvimos ninguno.
Solo tú, corazón.
No, a ver, es que yo quiero preguntarte cómo fue posible que llegase a número 1. El siguiente.
Pajaritos a bailar cuando acabo.
María Jesús. Ay, todavía no la he entrevistado, tengo que entrevistarla.
Para y nosotros.
Este baile es de bailar y a todo el mundo alegrar.
Sí, exacto, pongo el tanganillo.
Oye, siempre lo decimos, pero ahora con más razón. Esta canción en los 40 Classic me estaría muy bien, ¿eh?
Sí.
No tienen lo que hay que tener. ¿Cómo es posible rever que esto llegase a número 1?
Porque nosotros somos el reflejo de la popularidad que hay en España. Y esto no fue la canción del verano en agosto, septiembre, entonces no habla de coger, no es número 1, coño.
Stars on 45, Part 2. Número 1, el 24 de octubre de aquel 81.
Paparapam. Ah, Papa was a Rolling Stone. Ahí estamos.
Ya, ya demos con esto. Hablando de Rolling Stones.
Sí.
Start me up.
Hablando del número 1 de octubre del año 81.
Sí.
Estreno.
No pasa de moda esta canción.
No, mira, es Pajaritos.
Pues, ¿quieres creer que yo esta canción la conocí cuando Windows la utilizó como campaña publicitaria? El botón de inicio del Windows 95, el Start Me Up.
Ah, sí. ¿Sabes qué grupo es este? ¡La Elo! ¡Elo! ¡Elo!
O sea, llevamos un otoño de Macuale Idea, de Bertín Osborne, sí, del baile de los acordeón. Pajaritos.
Qué bonito.
Sí. De la Elo y del Start Me Up.
Es correcto.
Qué variadito pues, todo, oye, ¿eh?
Perdón, exactamente. Un otoño súper variado. Un otoño una estación triste. Pues felicísimo, una estación ecléctica.
Bueno, pues vamos a alargar todavía más el otoño.
Sí.
Pues 2 semanas número 1. Mitad de noviembre.
También es que nos pilló con el puente.
Salí de casa con la sonrisa puesta.
¿Será
1981, pródigo en muchas músicas y muy distintas todas ellas. Miguel Bosé, ¿no? Márchate ya.
Es Márchate ya. Dos semanas sí. consecutivas también número uno.
¿Quién inventó el despertador? Tururu. Jamás funciona el ascensor.
Pásame la compra.
El autobús. Yo ya aquí estás. ¡No puedo! ¡Márchate, márchate ya!
Un saludo muy fuerte a Miguel Bosé.
Mira, esto fue también número uno. La semana del 12 de diciembre, Amor no me ignores, Camilo VI. Sí.
Todo empezó a ir mal.
Vaya por Dios.
Sí, qué pena.
Desde que confundiste tus derechos con el amor y me viste como a un rival.
Es que de verdad, esas reuniones en donde una semana es número uno, no, sí, los Rolling.
Un poco raro.
Bueno, es la expresión popular.
Otra tequila y luego Camilo VI. Bueno, bueno.
Pues ya dijimos, llevamos unas semanas ya con mucho ruido. Vamos a intentar relajar esto un poco.
Ay, Paloma San Basilio. Recordad esto siempre, el 23F en España, el número uno era Paloma San Basilio. No llores por mi Argentina. Y terminó el año con esta también número uno.
Suene a lo de siempre, más que un amigo, eres un mago diferente. Andarás al.
Yo lo siento, pero es que escucho esta canción y no puedo evitar pensar en nuestro compañero Pulpo.
Ah, sí, 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 sí.
O sea, creo que fue el responsable de ponerla otra vez de moda en España, ¿eh? A finales de los 90.
Colarnos juntos.
Esta que es la última semana de diciembre ya, entonces.
No, esta, sí, esta es la penúltima.
Ah, la penúltima.
Sí, porque el último número uno del año, de aquel 1981, fue Tino Casal.
Dices que te vas, es más alto que yo. Me cambias por un Frankenstein. Me dejas hecho polvo.
Algunos piensan que esta canción es de la década. No, sí, es de Tino Casal.
Lo pisa el pulpo.
De huevo, la mamá. Champú, de huevo. Champú, de huevo.
Bueno, pues Vicente, nos hemos quedado sin año 1981.
Exactamente, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque
qué gran año, ¿eh?
Bueno, podemos hacer una cosa. Tengo por aquí una lista de canciones
que raras
en 1981 y que no llegaron a ser número uno.
Hay una que debió ser número uno, que fue El varón de Bidet de la Trinca.
Sí, pero esta fue el número uno en nuestras clases y en nuestros recreos.
No, no, pero sonó mucho en la radio El varón de Bidet. Lo que pasa es que igual pues no llegó a número uno, pero sonaba mucho.
Hanging on the promises and songs of yesterday. And I've made up my mind.
Adiós, Vicente.
Adiós, un abrazo para todos. Seguimos escuchando buena radio en COPE.
Llegarán las noticias de las 4 y así nos enteraremos de lo que hay por ahí, ¿verdad que sí, amiguitos? Luego volveremos.
Just another heart in need of rescue. Waiting on love, sweet charity.